una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en este programa donde vamos a platicar de lo increíble y por supuesto también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados, se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos daremos inicio a una noche de tormenta.
Queremos tu participación a través de las redes sociales y de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Tú puedes participar con nosotros haciendo uso de todas nuestras vías de comunicación. Y te voy a poner también a disposición el WhatsApp. Anótalo o ponlo en tus contactos. 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o de texto, compartir fotos, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez; Coatzacoalcos; Culiacán; Durango; Guadalajara; Guerrero; Hermosillo; La Paz, Baja California Sur; Mazatlán; Poza Rica; Tabasco; Tijuana; Torreón; Querétaro; y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Se dice que el bosque Ouya Baku es uno de los bosques más embrujados del mundo. Como tal, es un lugar que se presta bien a historias llenas de oscuridad. Algunos incluso lo llaman el Triángulo de las Bermudas de Rumania. Se extiende por 250 hectáreas de Transilvania y, según las leyendas, fantasmas y espíritus acechan entre los árboles torcidos. Una historia habla de una niña que desapareció en el bosque solo para reaparecer 5 años después sin poder recordar dónde había estado. También se cuenta que está habitado por el diablo en persona, por fantasmas y quizá hasta extraterrestres. Hoy te vamos a hablar del Triángulo Las Bermudas de Transilvania. Gran enigma.
Tú habías oído hablar del Triángulo de las Bermudas, pero sí, justo en esas tierras reconocidas por el gran Bram Stoker. Bueno, te invitamos a que tú participes con nosotros y nos cuentes tus historias directamente.
Hola, buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto volverme a comunicar con ustedes. Salud. Otra vez desde Perú, de Ica, Juan Carlos, su amigo Juan Carlos Silva, para reportarme y para contarles una pequeña historia que me sucedió el año pasado, a raíz que hicimos un altar del Día de Muertos, como es tradición mexicana, por supuesto. Siempre me causó curiosidad esa tradición, me parece una tradición súper linda, de verdad me parece una tradición mágica, y que espero que nunca la pierdan, porque es súper súper bonita. Y a raíz de la película Coco, que fue un boom a nivel mundial, me llamó mucho la atención del tema. Entonces, el año pasado, con mi pareja decidimos hacer un altar de muertos, el día justo de los muertos. Nos estuvimos, como se dice, informando bastante a raíz de páginas de YouTube, de youtubers mexicanos, de gente, de señores, señoras, gente que hace sus altares, cómo los hacían. Sé que los hacen de mil maneras distintas, dependiendo de la zona, el lugar, la región en México. Y bueno, tratamos de hacer lo mejor que pudimos con las cosas que teníamos a mano, porque había cosas que en realidad o no entendíamos qué eran o no las teníamos acá en Perú. Pero intentamos hacer lo mejor, conseguimos las flores, arreglamos un pequeño altar que estaba entre el dormitorio del segundo nivel, uno de los dormitorios del segundo nivel, y el baño de visitas, en un rincón donde arriba hay una imagen del corazón de Jesús. Entonces abajo hicimos el altar bonito, con papel amarillo, con flores, con el caminito, con todo, y puse las fotos de mis padres que ya han fallecido. Mi pareja trajo las fotos de sus abuelos, y como no nos dio tiempo de imprimir, porque yo quería poner fotos de mis tíos, mis tías, mis amigos y amigas que hayan fallecido, pero no me dio tiempo. Igual, cuando abrimos el portal, siguiendo las instrucciones que habíamos visto en varios videos en YouTube, cuando abrimos el portal, yo invité a todos mis familiares, a todos mis amigos y amigas que habían fallecido, que estaban invitados. Pusimos pocas cosas porque en realidad no sabíamos qué tanto poner ni cómo. Es la primera vez que hacemos eso. Entonces puse, bueno, un vaso con agua, pusimos galletitas, pusimos un shot de pisco peruano, gaseosa, creo, también pusimos Coca-Cola, un vasito de Coca-Cola, y bueno, comida en sí no pusimos, este año sí pensamos hacerlo, pero bueno, la historia viene en que nosotros, bueno, abrimos el portal y todo, y nos vamos a dormir, normal. Y bueno, yo me levanto como en la madrugada, no sé decir qué hora específicamente, para ir al baño. En eso, cuando me despierto y me estoy poniendo las pantuflas para ir al baño, ¿sí?, escucho como si hubiera una reunión en mi casa. O sea, como si abajo, a partir de la escalera hacia abajo, entre la sala del estar, el comedor principal y la sala ya grande, la sala de visita, hubiera gente, pero bastante gente conversando. Nunca entendí lo que decían, pero era como si hubiera una reunión donde la gente estaba alegre, conversaban, intercambiaban frases, palabras. Era como algo muy bonito, se sentía una energía, la energía era linda, súper, no sé, me sentí emocionado y dije, wow, sí funciona, o sea, de verdad, sí vienen y te visitan. Y me emocioné mucho, la verdad, me dio mucha alegría. Ya no desperté a mi pareja para nada, y simplemente me quedé con las ganas de ir al baño. Ya no dije, no quiero interrumpir ese momento, o sea, no quiero incomodar, no quiero, simplemente estaba feliz porque sentí que habían venido de verdad mis padres, mis amigos, mis tíos, mis tías, mis primos que habían fallecido, los abuelitos de mi pareja que los había invitado. Sí. Y dije, wow, o sea, de verdad deben estar abajo y deben estar felices de que se hayan acordado de ellos, por lo menos alguien en estas fechas, porque no todos los los fallecidos tienen esa suerte de que todos los recordemos, pues, ¿verdad?
Sí.
Y bueno, era la pequeña historia que quería aportarles. Y nada, todo nació gracias a ustedes, a su cultura y a tan bonitas tradiciones que espero que nunca, nunca las pierdan. Y de verdad, fue una emoción, una experiencia tan bonita que pensamos repetirla este año y ya mejor, y hacer el altar más alto y poner más fotos. Y nada, cada vez ir mejorando si se puede cada año, porque la verdad fue una experiencia para mí, al menos, que escuché todo eso y lo sentí. La vibración, la energía, fue súper bonita.
¿Qué tal, Dice, no, mejor me aguanté e ir al baño, porque fue algo que los relacionó con este altar, y el solo hecho de pensar que sus familiares y amigos que ya no pertenecen a este plano físico estuvieran ahí, gustosos, dijo, me quedo con esta experiencia.
Sí, de eso que nosotros llamamos, pues, la festividad de Día de Muertos, y que, pues, ha caracterizado a nuestro país a nivel mundial. Muchas personas tienen esa costumbre de colocar sus ofrendas para sus difuntos y esos altares que de verdad a veces son monumentales, en serio. Así es, mi amigo, pues muchísimas gracias, Juan Carlos, por compartir con nosotros este audio.
Bueno, y tenemos más experiencias, comentarios, y también tenemos, aquí vamos a saludar porque ya menos nos vamos a ir a una pausa, pero mientras tanto, buenas noches.
Buenas noches, ¿sí me escuchan?
Sí, perfecto. ¿Cuál es tu nombre?
Mario del Ángel.
Mario, ¿desde dónde nos escuchas?
Desde Albuquerque, en Nuevo México, en Estados Unidos.
Ah, ¿qué tal? ¿Ya llegaste de trabajar?
Sí, sí. Bueno, yo soy profesor en una universidad y ahorita estamos de vacaciones.
Ah, entonces estás disfrutando un poquito del descanso, pero también quieres contar un relato.
Sí, si pudiera ser posible, sí.
Oye, Mario, ahorita nos vamos a ir a la pausa, pero no te vayas y regresamos ya directo con lo que tú nos quieres platicar.
Claro que sí.
Mensaje de voz o de texto 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Crece tu carrera profesional con los certificados de carrera de Google. Descúbrelos en goo.gle/certificados.
Estamos como estamos porque somos como somos. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Ahora sí, ya regresamos con Mario para escuchar este relato que nos quieres contar. ¿De qué se trata?
Bueno, el que les podría contar en este momento es uno, pues, de varios. Yo fui originario de Monterrey, ¿verdad?
Sí.
De Nuevo León. Y pues yo me vine acá a la edad de 20 años. Pero en mis años de juventud, digámoslo así, allá en Monterrey, pues yo viví con mi abuelita, ¿no?
Uh-huh.
Y allá en Monterrey, pues, se da mucho, se escucha mucho sobre las brujas, ¿no? Las brujas de Monterrey.
Sí.
Entonces, allá en Monterrey tenemos, pues, varias montañas, ¿no? Varios cerros muy famosos, pues, el Cerro de la Silla. Pero donde yo vivía estaba en medio de dos cerros, ¿no? El Cerro del Topo Chico y el Cerro de las Mitras. Pues yo crecí escuchando de mi madre que ella me contaba que nunca saliera en la noche ni a lavar ropa, ni a hacer nada, ¿no? Que no saliera al patio en la noche. Que porque se veían las brujas en la noche, me decía. Que venían del Cerro del Topo Chico, que es de ahí donde se juntan, me decía. Entonces, cuando yo tenía como 17 años, yo trabajaba en un restaurante. Y pues terminábamos muy tarde, ¿no? De limpiar la cocina, de todo eso, y salíamos pues a las 2 de la mañana aproximadamente.
Uh-huh.
Entonces, pues yo ya después de terminar el trabajo, me llevaban a... Había una persona que nos llevaba todos a nuestras casas. Y yo recuerdo que mi madre me decía que cuando ella era joven, había visto una lechuza parada en el tendedero, tenían esos tendederos de té, ¿no? Que eran unos tés estaban unidas con un alambre, y que había visto una lechuza ahí parada muy grande, pero del tamaño como de un niño de 10 años. Y me dijo, eso no, pues no es normal, ¿no? Y me dijo, desde ahí nunca saltas, que la noche. Uh-huh. Eso me lo había contado desde que era yo muy pequeño. Pero yo, pues ya a la edad de 17 años, como le comento, trabajaba en ese restaurante, y cuando llegaba a la casa, pues tenía que pues lavar mi uniforme, ¿no? Y pues comer algo, etcétera. Uh-huh. Yo recuerdo que un día que yo llegué pues al restaurante muy tarde, pues salí al patio a lavar mi ropa, que era donde estaba la lavadora, y yo, ahí teníamos un árbol, mi abuelita tenía un árbol de duraznos, ¿verdad?, en el patio. Uh-huh. Y yo recuerdo que yo empecé a escuchar un sonido de un ave que estaba haciendo mucho ruido. Él no la podía ver porque no teníamos luz en el patio, no había focos. Uh-huh. Entonces pues a oscuras medianamente, con lo poquito que daba de la cocina hacia el patio, pues yo lavaba mi ropa, pero no se veía. Entonces yo escuchaba un ave que me molestaba del árbol, me estaba haciendo ruidos, pero sonaba como si fuera un pato, no sé, como un ganso, se me hacía muy extraño, de la copa del árbol, y pues no se veía nada. Entonces a mí me pareció algo extraño, y fui a despertar a mi hermana, que estaba dormida, y le dije, mira, hay un ave ahí en el árbol, y como que me quiere llamar la atención, no lo sé. Entonces mi hermana pues salió al patio y me dijo, y vino conmigo, y le dije, mira, ahí está. Y el ave empezó a molestarnos, vaya, con ruidos. No, sí, nos dejaba hablar entre nosotros, nos interrumpía. ¿Sí? Uh-huh. Entonces yo cuando le quería decir a mi hermana, mira, aquí está, y el ave hacía el ruido y no me callaba, no me dejaba continuar la conversación. Entonces yo sentí como que el ave quería molestarme, ¿no? Quería hacerme enojar, no me dejaba hablar. Sí. Entonces teníamos un machete que era de mi abuela, muy grande, muy largo, o sea, era un machete muy largo, no sé, medía un metro, no sé, estaba muy largo, no sé por qué tenía un machete tan grande, y lo tenía ahí guardado. Y yo le dije, y yo me enojé porque sentí como que me quería callar, ¿no?, ese animal. Y yo le dije a mi hermana, ¿sabes qué? Yo me enojé, yo tenía 17 años, y le dije, voy a agarrar ese machete y voy a darle de machetazos al árbol hasta que encuentre qué es lo que está ahí. Y voy a agarrar este machete y le voy a dar duro al árbol. Sí. Y en eso que fui a agarrar el machete, lo que fuera que estuviera ahí escondido se cayó. Ya no hizo ningún ruido, como si no existiera. Y mi hermana pues le dio miedo y se metió a la casa. Entonces ya yo le comenté a mi mamá el siguiente día, le dije, fíjate qué extraño que el ave entendiera lo que yo le decía. Y yo no hice nada, o sea, no agarré el machete, no le di el machete al árbol, no hice nada, pero yo le dije, qué extraño que el ave se haya callado precisamente cuando yo dije que iba a agarrar, uh-huh, el machete y iba a dar de machete, ¿no?
Sí, sí, sí.
En fin, entonces eso mi mamá me dijo, es que yo te he dicho siempre, desde que era joven, que allá en el patio las lechuzas y las aves vivían hasta el cerro del Topo Chico, y en las casas andan allá viendo a ver qué se llevan, que... Dijo, no salgas en la noche. Bueno, yo nunca le había creído a mi mamá hasta ese momento, ¿no? Pero bueno, es un relato breve. Hay otros, pero ya en otra ocasión, pero ese sería el relato por el momento.
Es que ahí es donde queda la intriga, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió? Parece que escuchó tal cual, ¿no?
Sí, o sea, me entendió, porque el momento en que yo dije eso ya no me molestó. Uh-huh. Si fue un animal, podría entender yo que por el ruido quizás de mi voz, pues no sé, hace ruido también, ¿no?
Sí.
Pero exactamente cuando yo digo eso ya no me molesta, y es lo que se me hace muy raro. Mi papá es de Veracruz y él me comentaba de los nahuales, pues yo me imagino que quizás sería algo así, ¿no?
Sí, podría ser. Oye, una experiencia que, a pesar de que han pasado ya bastantes años, la tienes muy clara.
Pues sí, porque pues en México yo no sé por qué razón se ve mucho esto, pues ya tengo 10 años yo acá en Estados Unidos, y pues sí pasan cosas así también, pero se da más entre las culturas de los indígenas, ¿no?, de los nativoamericanos. Ellos también tienen un concepto del Nahual acá, en los Navajo. Yo vivo en el desierto, ¿no?, en Nuevo México, cerca de Arizona, y acá le llaman los skinwalkers. Los skinwalkers son como los nahuales, pero de las culturas de acá. Y es un poco curioso que no sé si tenga que ver con la creencia que tiene uno, que si lo crees lo ves, o no sé, pero a los gringos no les pasa nada, y o no tanto, y a nosotros es común, ¿no?, escuchar entre familias, abuelos, que esto suceda. Entonces, pues ya desde que estoy acá, pues ya no me ha pasado nada, pero en mi tiempo en México, cuando allá crecí y nací en Monterrey, pues sí era algo común, ¿no? Todos los tíos, abuelas, primos tienen alguna historia de este tipo.
Vaya. Y es que además tiene que ver con la percepción, y me parece que tú puedes tener esta capacidad.
Pudiera ser, yo creo que en general los mexicanos pues crecemos en una cultura en la que nos abre este tipo de cosas, ¿no? Nos hace saber que esto existe, y por ende pues pudiéramos ser más capaces de verlo, ¿no?
Exacto. Oye, qué gusto platicar contigo.
Igualmente, Simón, muchas gracias por la tanta llamada.
No, pues aquí estamos para cuando quieras volver a platicar algo de lo mucho que te ha pasado, pues nada más nos digas y nos contactamos.
Claro que sí, muchas felicidades por tu programa. Lo he hecho muy seguido desde acá de Estados Unidos, y
gracias.
Pues para sentirme conectado, ¿no?, con México. Pero muchas gracias por todo lo que hacen, ¿no? Muy interesante, y pues seguimos escuchándolos.
Gracias, que tengas excelente noche.
Igualmente, hasta luego. Bye.
Hasta luego, mi amigo. Pues mira, una persona que se dedica a la docencia, Gina, y también ha vivido cosas espeluznantes.
Claro, que siempre es interesante escuchar, y dice, pero ¿por qué en México hay tanta aparición o tantas experiencias de este tipo? Y acá, ¿no?
Y bueno, ahí ya se abre la pregunta, ¿no, Gina? ¿Será cierto o a lo mejor lo expresan menos? Porque...
Bueno. Podría ser, que no lo den a conocer. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Señor Reyes, Licona.
Señor Reyes, ¿cómo estás?
Muy bien.
Qué bueno, qué gusto.
Siempre que las 9 sábado tan cómodo me siento, porque me siento muy contento con ustedes, con su programa y con todo.
A nosotros también nos da muchísimo gusto saludarte, porque sabemos que tienes muchas experiencias que son breves, concisas e interesantes. ¿Qué nos vas a contar hoy?
Pues ahora les voy a contar lo referente a una parte de las brujas. Sí. De la parte de las brujas, yo estuve trabajando en seguridad un buen tiempo allá en Rojo Gómez. Es una empresa muy grande donde hay triples turnos de noche y día, y o sea, está lleno de turnos, y tienen sus cocinas y todo. Hay almacén y está por etapas, porque son naves, son como 3 naves en Rojo Gómez, no me acuerdo cómo se llama otra calle.
¿Por Iztapalapa?
Sí, más o menos. Se salió como sobre la raza, hacia arriba, un cachito. Perdón, ¿cuál la raza? Pantitlán, hacia arriba.
Ah, ok.
¿Sí?
Sí.
Estoy ubicando yo también. Y entonces... ahí se trabajan los 3 turnos y hay mucha gente, y sí, como los de seguridad tenemos que siempre quedar nuestro escribir, bueno,
el reporte.
Bueno,
sí, ya te escuchamos. Tienen que hacer el reporte, ¿no?
Sí, no, pues ya están jalando bien, ¿no? ¿Sí?
¿Cómo?
No se oye bien, tenemos que hacer el reporte, así ya soy yo, es que no es que oye el teléfono.
Ah, okay.
Y hacemos, tenemos que hacer un reporte en la bitácora, entonces sí. No se puede engañar y no se deben de decir mentiras, porque si yo me dejan una varilla, me dejan un clavito, me dejan un martillo o una pala, debe de estar eso en su lugar cuando llegue el otro compañero y se vaya a ir.
Okay, sí.
Entonces es una cosa muy rigurosa. Y en cada movimiento que tenía uno que hacer, había un compañero, porque es una área muy grande ahí, es un área muy grande. Ahí se fabrican lo que es el empaque de los refrescos, de las papitas, de los chicharrones, de todo esto.
Órale, sí, pues debe estar muy grande.
no, está gigante ahí. Entonces de seguridad pues eran, cuando estaba viva yo, que para acá yo ahí, pues éramos, yo creo más o menos, yo cuando me doy cuenta que eran como unos 500 y no es que más, y estoy hablando de 3 turnos, ¿eh? O sea, de trabajo de trabajadores y aparte los de seguridad.
Sí.
Entonces era una cosa inmensa. Ahí andamos como hormiguitas.
Sí.
Entonces aquí el problema es de que siempre andábamos en la noche, nos mandaban al estacionamiento, váyase, señor Licona, se vaya al estacionamiento, señor Reyes, sí, cómo no. Y me checan todos los carros, todos, y que cada, digamos, 25 minutos teníamos que cambiar, y que fuera otro compañero y todo eso. Entonces se oían cosas raras, muy raras. Se oía que caminaban, que aventaban cosas, y como son áreas muy largas, les vuelvo a repetir, áreas grandes, largas, no grandes, sino rectas, para que me entienda.
Sí.
Y ahí se oía muchas cosas, porque nuestros compañeros nos pasaban lo que veían, lo que hacían cuando se hacían reporte.
Tengo que interrumpirte porque vamos a una pausa. No te vayas, por favor, regresamos contigo. El Miedofón, 55-21-93-59-26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Encuentra un tonto y encontrarás un tesoro. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos porque interrumpimos al señor Reyes, una empresa gigantesca. Y ahí se vivieron algunas situaciones extrañas. Adelante, ya regresamos.
Sí, muy bien. Sí, entonces... tengo que decir lo que aconteció en el día, quién te relevó, y ahí entra la bitácora para que cuente uno toda la historia desde la hora que entramos. Es un régimen que llevan así diario, tiene que hacerse. Entonces en la sala nos van cambiando el estacionamiento, nos cambian a almacén, a bodegas y todo eso. Hay tantas cosas que ahí se han vivido con los compañeros de seguridad, con los compañeros de atados sobre eso, porque también teníamos que hablarles y cualquier cosa que se necesitara. Entonces resulta que se oían que en una de las áreas nos decían que ahí se aparece una joven desnuda, que con puros zapatos de mujer de ¿cómo se dice? Zapatillas.
Ah, okay, sí.
¿Qué cosas, no? Entonces, ya todos querían ir allá, quedarse a cuidar y todo eso. Y lo malo que a unos la veían y otros no. Yo nunca la vi, por cierto. Otra de las cosas, cuando me mandaban al estacionamiento, yo andaba dando la vuelta en mi rondín, lo que es todo el contorno del estacionamiento, que es largo también, que era casi parte de afuera de Rojo Gómez, que tienen sus aguas grandotes, por ahí salen las mercancías y los rollos y todo eso con lo que llega. Uh-huh. Tiene que estarse checando inclusive caja por caja cuántas cajas son de la remesa esta que está llegando, quién atiende, quién la dirige, qué policía o qué de seguridad, que hasta policía también tenían. Bueno, entonces estas cosas se extendieron toda esta plática con los compañeros referente a eso, y lo que pasa que yo nunca la vi, y lo que sí vi son las brujas, porque saltaban acá de un área de camellón de la avenida que sigue de Don Rojo Gómez para allá, se cansa de ver, y salían unas bolas así como de lumbre.
Sí.
Que brincaban y caían en la misma empresa, pero más de aquel lado, como que iban cambiando, se iban moviendo. Y no era una, eran como unas 3, 4, yo creo que a ver que se movían. como si fueran unas pelotas de columbre.
¿Pero llevaban una trayectoria como zigzag o cómo?
Pues sí, procuraban las brujas de que no los viera la gente, lógicamente, pero estaban trabajando los obreros y también los de seguridad. Entonces también tratan, yo me imagino, de cuidarse de que no los vea uno. Entonces nomás saltaban y si quieren mover se movían, pero saltando a áreas donde no había, que estar más o menos tranquilo. Y se iban moviendo y no, pues también son cosas muy muy raras también, que yo nunca me di cuenta más que ese día de la bruja que les platiqué más anteriormente, más atrás. Sí. Que inclusive yo la bruja no la vi. Vi el funcionamiento que hizo la cosa esa, la máquina o lo que fuera. Porque ya sabes que nos iba a atropellar. Ya se acordó de aquella vez que conté eso, pues eso es relacionado también con las brujas.
Oye, ¿y los compañeros comentaban acerca de las brujas?
Sí, también veían las bolas del hombre. Me decía, mira, señor Nicola, ya vio cómo se ve allá las bolitas aquellas que salen de aquel lado donde están los compañeros. Ya a veces ni las ven, pero aquí salen y aquí las alcanzamos a ver de la reja. Y sí, es cierto, más le ponen una atención, está un ahí paradito, como está un poquito alto por el camellón, se alcanza a ver bien. Y por la banqueta que salta, se alcanza a ver cómo saltan de barda a barda, porque le digo que ahí son como callejones, calles cerradas de la misma empresa. Entonces ahí se veía muchas cosas, demasiadas cosas. Además que pues nunca les preguntaba uno, pero sí, todo se iba a la bitácora. Inclusive en una ocasión mandaron llamar a uno de los compañeros que fuera a decir que a dónde había visto eso, que porque que eso no era cierto, que lo iban a arrestar por mentiroso. Pues eso también es malo decir.
No te creyeron.
Que no son.
Muy mal, pero tú sabes que sí lo viste, ¿no?
Pues claro. Ah. Pues sí, la situación es de que el que llega a checarlos, ese no sabe que no va a ser la bitácora, ya te vas a ir al rato y vuelvo a pasar al rato otra vez a dormir. Es lo que pasan a decirnos. Y el rondín cambia de media hora a una horita y se cambia. Nomás se toman su café y ahí se van a dar la vuelta. A la vuelta como debe de ser. Y a veces habíamos dos, tres compañeros, porque sí estaba medio pesado ahí, ¿eh? Pesadísimo, no, ya no quise ir hasta nos daban hasta una despensota, hasta con suerte corríamos.
Fíjate, sí, aquí con lo que dices es bien importante, sobre todo los que nos reunimos cada noche sabemos que si lo cuentas a determinadas personas te van a tachar de mentiroso, de loco, de que no existe, que estás inventando, ¿verdad?
Exactamente, ¿de cuál te fumaste?
Ándale.
No, pues por eso también es malo decir la verdad.
Sí, uno se reserva.
Esto, sí, lo deja uno en blanco, o sea, no pasó nada en ese tiempo, en esas 3 horas, todo tranquilo, un salario mundial, y hasta ahí, nunca se dice la verdad, porque se mete uno también en problemas.
Exacto.
Porque también había oficinas, ahí hay oficinas de la misma empresa, entonces imagínense de lo que estoy hablando, de una empresa muy grande que más para allá tiene más otra empresa de la misma. Ya tienen más obreros, pues hasta arriba, no me acuerdo cómo se llama la colonia, ya tiene mucho tiempo, estoy hablando de hace unos 20 años, más o menos, imagínense. Pero sí, mucha gente que trabajaba ahí, y siguen trabajando, yo me imagino.
Sí, y todo lo que se ha de contar de tanta gente que ahí trabajaba, y que seguramente mucha de ella pudo tener alguna experiencia de este tipo, imagínate todo lo que se cuenta, ¿verdad?
Pues sí, eso sí es cierto. Bueno, entonces pues, oía que me chiflaban en el estacionamiento y yo pues sin chifla tenía que ir a un compañero y me volvía yo a regresar por atrás de los carros a salir otra vez a la otra reja, porque son varias puertas, le repito, por allá atrás, todo está bardeado, se puede decir que son bardas regulares, no son grandes, tampoco hasta arriba, y sí, pues teniendo que dar el rondín, pero había muchas cosas que nos platicaban, que se oían y que aventaban cosas, inclusive como llegan las cajas llenas de muchas cosas de lo que traen para empacar,
sí,
todos les aventaban hacia arriba, les aventaban todo, les tiraban y pensaban que era broma de las luces de seguridad, y no es cierto, porque todos lo aventaban y no sabía cómo caían las cosas, y no era nadie, no había nadie, porque por ahí íbamos dos, tres compañeros. Vamos a ver qué pasó, quién avienta eso. Vamos a ver. No, pues no hay nadie y está todo bien. No, nos quedamos con la intriga y pensando, lógicamente, ¿qué será eso? Pues quién sabe. Pues ya mejor ni decimos nada, eso, ni pongas nada ahí. Cuando yo no sabía, me dijeron, no, si es, cuando ves cosas así, ni las pongas. Porque sí, si no te van a decir que de cuál fumaste eso, estabas emborrachando.
Sí, exacto. Pues sí. Oye, pues qué situaciones viviste y que las compartas aquí, nosotros lo agradecemos.
Pues sí.
Muchas gracias, bueno, señor Reyes.
Que estés muy bien, excelente noche.
Sí, antes de gracias.
Hasta luego.
Que Dios me los cuide mucho.
Igualmente. Hasta luego, el señor Reyes, que se toma su tiempo para platicar con nosotros. ¿Y tú? ¿Cuándo vas a contar una historia? Te estamos esperando. Este mensaje es para todas aquellas personas que dicen, ¿lo contaré o no? ¿Sí me animo o no me animo? ¿Me atreveré o no? Háganlo en este momento para que participen y su nombre quede grabado en la mano peluda. ¿Cómo de que no?
Sí, y es que a veces algunos de ustedes se intimidan y dicen, no, es que ni me van a creer. Pues recuerda que aquí es precisamente donde creemos todo esto, que en la oficina, en tu trabajo, donde quiera que sea, en la familia, amigos, no creen, pero aquí, por supuesto que lo creemos.
Buenas noches, Gina y Nacho.
Hola.
Los saluda Octavio Insunza de Guasave, Sinaloa.
Eso.
Mi relato nos lleva a una comunidad pesquera llamado El Colorado. Y en los últimos, nos situamos en el año de finales de los 60. En dicho campo pesquero tenían un tejabán, o sea, un cuarto destinado para los trabajadores de afuera que no tenían dónde pasar la noche.
Sí.
Pues bien, en dicho lugar llegó mi tío, mi papá y un primo de mi papá. Llegaron a esa comunidad, a la casa de un tío, pero el tío no tenía lugar donde alojarnos y se acordó que ahí en el campo estaba ese cuarto. Pues bien, en dicho cuarto sucedían cosas extrañas. De hecho, la gente, cuando miró que estos tres hombres se introdujeron en el cuarto, dijeron, qué valor, dijeron.
Sí.
Qué valor, claro. Ahorita, ¿qué te parece, Octavio, que nos sigues contando tu experiencia? Nos vamos a la pausa y regresamos contigo. El Miedofón, 55-21-93-59-26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
En política, el que sabe, sabe, y el que no, es jefe.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Hoy estamos hablando sobre este bosque ubicado en Transilvania, en Rumania. Es un lugar envuelto en un aura de misterio, de leyendas, y es conocido como uno de los bosques más embrujados del mundo. Ha capturado, por supuesto, la imaginación de numerosos aventureros, investigadores de este fenómeno paranormal y aquellos que tienen curiosidad por lo inexplicable. Este bosque debe gran parte de su notoriedad a las numerosas experiencias extrañas que se han reportado en su interior. Desde avistamientos de ovnis, luces extrañas, hasta desapariciones temporales y alteraciones en los equipos electrónicos. Ahorita vamos a seguir platicando del tema y también tenemos a Octavio, que lo interrumpimos. Vamos contigo.
Pues bien, en dicho lugar acontecía que cualquiera que pasara la noche ahí y era que cuando ya se encontraban acostados, uno era tomado de los cabellos y lo levantaban estrellándolo contra la pared.
¡Ay, una agresión total!
Pues bien, el tío y sus sobrinos que llegaron al campo se dieron valor y se quedaron los padres anoche allí en ese cuarto. Ellos ya sabían por los comentarios de los lugareños de lo que ocurría ahí, pero el tío les dio ánimo y se quedaron a dormir esa noche.
Muy bien.
Cuando cabe mencionar que no tenían camas, dormían en el suelo. Cuando en el entorno quedó en silencio, el tío fue quien lo levantaron de los cabellos y lo estrellaron contra la arena. Pues bien, al instante se despertó y pegó un grito. Al oír, los sobrinos también despertaron y le preguntaron qué le ocurría, y dijo haber sentido que lo tomaban de los cabellos y azotaban contra la arena. Se incorporaron, prendieron la luz del cuarto, pero no vieron nada y se volvieron a acostar. Y otra vez, cuando quedó en silencio, lo tomaron de los cabellos y azotaron contra la arena, y se oyó otra vez el grito del tío. Entonces se levantó y dijo que ya no dormiría ahí, y tomó la calle rumbo a la casa de su sobrino. Los dos que quedaron ahí no durmieron en toda la noche, se quedaron en vela esperando a que amaneciera. Cuando andaban en la pesca, encontraron a un conocido de ellos y le contaron lo del espanto. El señor se rió. Déjenme decirles lo que les ocurrió, a ver si coincide con lo que yo les diga. ¿Verdad que a uno de ustedes lo tomaron de los cabellos y lo aventaron contra la arena? Sí, le dijeron. Y pudiera haber cinco durmiendo en ese cuarto y solo a uno es el que le pasa esa cosa.
¿Sí?
Ay, se me hace que le interrumpieron, como que llegaron personas y ya nos vas a dejar aquí. Y la duda, ¿cómo acabó este relato?
¡Qué barbaridad! Y pues justo cuando estaba soltando la sopa, ¿verdad que a uno lo levantaron de los cabellos?
¿Qué pasó, Octavio?
Ok, bueno, vamos a ver si nos termina el relato, porque está interesantísimo. Mientras tanto, saludamos a mi amigo Jesús Mendoza. Dice: buenas noches, Gina y Nacho, y a todos los peludos del mundo mundial, desde Staten Island, New York. Bueno, saludos, amigo, bienvenido, muchas gracias.
Vámonos con más experiencias. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Mi nombre es Griselda Martínez.
¿Sí? Bueno, bueno. Ok. Bueno, vamos a ver si podemos volver a contactar a nuestra amiga. Y les decía por acá, Maestro Lumbo dice: buenas noches, aquí saludándonos desde Chetumal, Quintana Roo. Nada más para preguntarles si pueden hacer una llamada para contar una situación que me pasó cuando era evangelista. Ah, caray, a ver, maestro, pues díganos usted cuál es su número telefónico o mándenos un mensaje al miedofón 55 21 93 59 26. Así nosotros te podemos regresar la llamada con mucho gusto, y cuando nos mandes mensaje, nos avisas a través del chat que ya mandaste mensaje y nos das tus cuatro últimos dígitos para localizarlo rápidamente.
Sí, de esta manera rápido hacemos el enlace.
Eso es. Bueno, pues muy bien. Saludamos a Adrián R. Dice: desde San Luis Potosí, listos para disfrutar los relatos. Claro, amigo, nosotros también estamos más que puestos, ¿eh? Y también tenemos a Ramón Cabrales. Hola, Jenny y Nacho, saludos desde Gómez Palacio, Durango. Vientos, un saludo para ustedes.
Sí, vámonos a escuchar más relatos. Ahorita seguimos platicando de este bosque, quizá embrujado, pero ¿cuál es el origen de este llamado Triángulo de las Bermudas de Transilvania?
Hola, muy buenas noches, amigos de La Mano Peluda.
Buenas noches.
Mi nombre es Carlos, les llamo desde un poblado llamado Colonia Yucatán. Soy muy fan de las historias de terror de la mano peluda desde hace mucho tiempo, y pues siempre me ha gustado escuchar el podcast para escuchar las historias de las personas. Y pues yo no, la verdad nunca he participado en un ahora sí bien en un tema como este, pero les mando este audio para compartirles una historia que me sucedió a mí hace un tiempo. Cabe la redundancia que en el pueblo donde yo vivo actualmente corre una historia de que por las madrugadas hay una zona del pueblo donde hace unos años había un pozo es donde acostumbramos sacar agua. Ese pozo ya se tapó. Ahora hay una señal de alto ahí en esa esquina. Bueno, las historias del pueblo mucho antes que yo naciera indican que, bueno, que en ese pozo sucedió algo lamentable, donde fue una niña la que cayó al pozo y lamentablemente pues falleció. Esa historia la sabe la mayoría del pueblo. Y y pues como les comento, el pozo se tapó, pero la gente sigue, las personas siguen diciendo que por las noches, o sea, algunas personas han visto una niña jugando alrededor de lo que era el pozo. Entonces bueno, realmente vivo, pues, soy del pueblo, pero pues por trabajo salgo a la ciudad de Cancún, que se encuentra cerca. Y un día regresando, un viernes, me quité de la ciudad de Cancún como las 10 de la noche en mi motocicleta y me aventuré, o sea, me fui al pueblo a esa hora. De la ciudad de Cancún al pueblo son aproximadamente 2 horas. Entonces recuerdo que me fui como, como las 10 de la noche. Llegué al pueblo como la 1 porque me paré en otra ciudad que está entre el pueblo y la ciudad de Cancún. Me fui a cenar y todo, y hice un rato, y por eso llegué como la 1 de la tarde, de la mañana, perdón. Y bueno, y pues ya el pueblo, pues como es un pueblo pequeño, a partir de esta hora pues ya no encuentras a personas andando o algo que suceda, ¿no?
Sí.
Entonces, pues ese día paro al parque a fumar un cigarrillo, y cabe la redundancia que de la esquina del parque del pueblo está aproximadamente una cuadra donde se encontraba el pozo. Entonces yo paro en el parque, que es la mera avenida, y no hay ni una persona. Realmente no hay ni una persona andando. Son la 1 de la mañana y todo lo sucedido. Entonces yo a lo lejos logro observar que donde estaba el pozo había algo como moviéndose, algo en movimiento, un bulto. Entonces al principio no le hice caso, o sea, así como que dije, pues es alguien, el amor, que están en la puerta de su casa, es una familia, algo, es un pueblo, pues normalmente se acostumbra a hacer eso. Entonces no, al principio no le tomé mucha importancia. Entonces yo al gastar el cigarrillo subo mi moto para pues ya dirigirme a mi casa, y siento como me erice en el aspecto de que como que sentí un frío muy muy, muy fuera de lo normal. Alzo la vista y veo que la silueta que había visto como un bulto jugando, que pues no le tomé mucha importancia al principio, veo que es una niña que está jugando como tipo el juego de las canicas aquí en el estado de Yucatán, así como que está tirando algo al suelo, jugando y brincaba y todo eso. Entonces la mayoría de la gente del pueblo, bueno, la zona donde se encuentra el pozo, yo conozco a las personas que viven allá, así, me llevo con ella. Entonces me pongo a pensar que esas personas no tienen hijos pequeños. Entonces en ese momento que sentí ahora que sí en que me ericé por los escalofríos, se me vino a la mente, pues ahora que sí es lo que dicen todos, de la niña y todo eso. Entonces, pues la verdad arranqué la, encendí la moto y me, pues ahora que sí me fui, como que me puse así los pantalones y me voy a acercar. Si es una familia, pues ya. Sí. Entonces yo al acercarme a cerca donde estaba el pozo, la niña, o sea, no me volvió a ver en ningún momento, pero sí se escuchaba como que gritaba así jugando. Entonces yo como me iba acercando, ella se iba como que metiéndose a una casa, pero cabe la redundancia que la casa que está en la esquina donde se metía estaba abandonada, era una casa de madera que hace mucho tiempo muchas personas no vivían allí. Entonces yo me fui acercando.
Aquí nos vamos a quedar en que te fuiste acercando. Nos tenemos que despedir de las estaciones en la República que solamente nos transmiten una hora. Y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. 55-21-93-59-26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
El dinero no te da la felicidad, sobre todo si es poco. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Nos quedamos en que nuestro amigo se iba acercando y acercando y acercando un poco más. Y
cuando me acerqué, llegué prácticamente donde está el tope. La niña se vi como arrancó a correr y atrás de la casa se metió. Yo dije así como que no busqué qué hacer en ese momento, porque, o sea, no sé si era una niña de verdad o ya regando a casa me puse a reflexionar y pues ahora que sí recordé lo que todos decían, de que una niña jugaba ahí. Entonces se quedó así. El día siguiente se lo comentó mi abuelita lo que sucedió y todo, pero yo al contárselo me sentía mal, como... Aquí en el estado de Yucatán le decimos cargamos el aire. O sea, como porque al ver ciertas cosas fuera de lo normal, me dio calentura. Uh-huh. Y pues cabe la redundancia que mi abuela me dice que es porque cargué el mal aire de la situación, o sea, al encontrarme con esa niña. Y así todos los chavos que se quedan hasta tarde a jugar fútbol o incluso los policías que son los que andan en las madrugadas en su camioneta, muchos cuentan que sí, han visto a esa niña. Entonces lo que cabe es, siento yo, hacerle un pequeño ritual para que la niña pueda descansar. Y ya lo hemos platicado con la gente del pueblo y normalmente creo que se debe hacer, ¿no? Y pues bueno, esa es la historia, amigos de la mano peluda. Espero se encuentren muy bien, pasen muy
gracias,
buenas
amigo.
Noches. Pues saludos, amigo Carlos. Saludos.
Carlos, ok. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Y qué interesante historia, esa niña que jugaba como canicas, dice mi amigo. Y de a partir de ahí tuvo que ir a un tratamiento, sí, de esos tradicionales, para quitarle el mal aire, ¿no? Vaya. Gracias, amigo, gracias por tu participación. Saludos a Víctor Javier Flores, saludos y bendiciones, Gina y Nacho. También el más pro dice, saluden a mi hijo Emiliano e Iván desde Cancún, los estamos escuchando muy bien. Saludos a Emiliano y también a Iván.
Ya se están integrando a la emisión algunos pequeños saludos a todos. También Richie del Ángel con su esposa, dice aquí los dos, escuchando el programa, muy bien. Sergio desde Orizaba, saludos.
Así es, a todos ustedes, bienvenidos y gracias. Dice Princesítica, a mí lo que más me impresiona de la historia de Rumania es los empalados de una parte de aquella época, dice nuestra amiga, muchas gracias. Pues un saludo hasta Alemania. Saludo también a Michelle Zagal desde Idaho, nos está escuchando, bienvenidos todos.
Claro, este bosque bastante extraño, y una de las características más notables es un área que dicen que es circular, sin árboles en su interior, y que es conocida como el Claro de las Brujas. Este espacio, que está desprovisto de vegetación, ha sido objeto de numerosas teorías y especulaciones, ¿eh?, que van desde la actividad paranormal hasta la presencia de energías negativas, o también se ha dicho de portales dimensionales. Muchos visitantes han dicho que ahí específicamente, en este Claro de las Brujas, en este círculo, pues que sienten una fuerte presencia o una sensación de malestar al adentrarse a este círculo. ¿Pero por qué específicamente en esta área? Bastante extraño, ¿no?
¿Qué energía andará rondando ahí? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la causa? Y si es una energía, ¿por qué se arraigó en ese lugar? Ahí está el punto, ¿no? Y es lo que vamos a seguir platicando. ¿Tú qué piensas? ¿Tú crees que una energía puede ser capaz de quedarse en un territorio o un espacio en específico? ¿Por qué lo haría? ¿Una energía puede tener alguna especie de pensamiento o actividad o movimiento inteligente? Platica con nosotros, coméntanos qué opinas tú, porque para eso es esta emisión.
Y en este momento muchos amigos siguen trabajando, y tal es el caso de Nicolás Bravos de Quintana Roo. Los estoy escuchando aquí todas las noches mientras trabajo en mi taller de artesanías. Él tiene un taller de artesanías de madera en torno.
¡Órale, o sea, qué padre!
Un artesano que los está escuchando.
Claro, uno de muchos que me imagino que también están oyendo este programa. Pues también, si gustan un saludo, manifiéstense, también lo pueden hacer, claro que sí, para eso estamos, ¿verdad? Sí,
claro, y también estamos para escuchar estos audios, tus llamadas telefónicas o tus comentarios que quieras compartir. Este es el momento de hacerlo.
Hola Gina y Nacho.
Hola.
Les quería platicar la historia de mi sobrina. Bueno, mi sobrina falleció hace como 2 años. Y yo pues la extrañé mucho, la estoy extrañando mucho, porque ella era pues la hija de mi hermano. Y él era muy apegado a mí, y pues siempre me hablaba, y teníamos mucha, mucha buena comunicación. Y pues falleció de cáncer. Ella tuvo cáncer de pecho, y después de eso, pues ya que falleció, tuvimos mucha tristeza. Yo no podía hacerme el ánimo, diario le lloraba, la extrañaba por las noches, porque pues ella siempre me mandaba mensajes por Facebook, y es muy duro cuando tú platicas con una persona casi a diario por Facebook, y ya de repente pues ya no te entra ningún mensaje de ella, y pues te pones a analizar, y pues yo lloraba. Y así pasó. Entonces yo iba y a diario al cementerio, no diario, pero iba como cada tercer día o así al cementerio cuando salía de trabajar. Pero un día llevaba yo regadera de esas pues para ponerle el agua a las florecitas, y dije yo, bueno, se la voy a dar a mi hermano, porque mi hermano pues también casi él pues hace decidía de comprar las cosas. Él quería ir, pero como siempre anda trabajando y no tiene tiempo. Y yo le preguntaba, ¿ya fuiste a ver a tu hija? Y él me decía, pues sí quiero ir, pero no tengo tiempo, salgo bien tarde de trabajar y pues muy ocupado. Pero de todos modos, pues la siente, pues es su papá de ella. Entonces, luego me dijo, pues luego el otro día fui, dice, luego no hallaba con qué ponerle el agua, y le digo, pues cómprate una de esta regaderita, de esas como balde, como un, para poner el agua. Y luego me dice, pues sí, voy a comprarla. Y le volví a preguntar, ¿ya compraste la esa? No, pues no la he comprado. Pues total que se la di. Le dije, pues mira, te voy a regalar la mía. Le dije que al cabo pues yo puedo comprar una después. Y pues así pasó, se la di. Y entonces después, ya cuando se la di, le volví a preguntar, ¿y ya fuiste a ver a María? Y entonces me decía, no, no fui. Y otra vez, ¿ya fuiste a verla? Y no, pues no he ido. Entonces yo esa vez le dije a mi hija, le dije, vamos al cementerio. Y luego me dijo, sí, vamos. Y luego ya, pues pues yo enojada porque no hallaba en qué, me acordé que yo no había comprado todavía tampoco una regadera y que yo le había dado a él la regadera que yo tenía. Uh-huh. Entonces le dije a mi hija, ay, tu tío, le digo, le regalé la regadera y pues él ni siquiera va tan seguido como yo, mejor me lo hubiera quedado. Y en eso iba platicándole a mi hija. Llegamos al cementerio y yo iba todavía con ese cuento de que cómo le vamos a poner el agua, tenemos que cargarla en este bote, y porque pues no sabíamos en qué le íbamos a poner, porque no llevaba yo nada. Se me olvidó llevarme otra cosa para echar el agua. Sí. Entonces ahí hay unas llaves donde agarras la agua y caminas otro trayecto para la tumba. Entonces yo dije, pues ¿en qué vamos a agarrar agua? Ni modo que en estas botellitas de las que están vacías, que uno deja ahí en el carro, que toma agua y luego van quedando ahí. Le dije, pues hay que llenar estas botellitas de agua, le digo, y pues aquí le vamos a poner. Y ya le digo, pero ay, yo no sé por qué, ¿para qué le di a tu tío la regadera? Y luego ni he comprado otra. Le digo, mejor ni siquiera él va tan seguido como yo venía, le digo, a traerle sus florecitas. Sí. Pero bueno, y así pasó. Y cuando dimos la vuelta para el parqueadero,
aquí nos vamos a quedar. La pausa llega y no la podemos detener. 55-21-93-59-26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
De los 100 problemas que tengo, uno es por tonto y 99 por metiche. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
No quisiéramos interrumpirlos, pero la pausa nos corta, así es que vamos a continuar.
Estaba una regadera justo donde íbamos a agarrar el agua. Nuevecita, hasta tenía la etiqueta. Y luego yo me quedé así como, mira, le digo, dice a mi hija, ¿qué, mamá? Mira, le digo, hasta una regadera ahí en la llave del agua. Me dice, qué raro, ¿verdad? Hablando de eso, le digo, pues sí. Le digo, ¿y de quién será? Y volteamos para todos lados y no había nadie. Ese día no había nadie de personas cerca de ahí. Y pues usualmente cuando alguien se le olvida algo, pues está alguien cerca de ahí. pues le da uno pena agarrar las cosas. Yo dije, pues no la voy a agarrar porque ha de ser de aquellas señoras que están, estaban muy lejos, estaban nomás unas señoras así lejos de esa tumba y de la de la llave del agua. Le digo, ¿no serán de aquellas señoras? Y me dice mi hija, pues no sé. Le digo, pero están bien lejos. Y las señoras estaban sentadas ahí tranquilas, nos miraron que llegamos y que estábamos agarrando el agua, pero no, ni hicieron por pararse ni nada. Como que no les importaba eso, pues no, no era de ellas. Y entonces yo todavía me quedé así asombrada y la miraba la regadera y la miraba. Dije, pues bueno, la voy a agarrar, pues no, no, no tiene dueño. Y ya la agarré y me la llené de agua. Y todavía le dije a mi hija, la voy a llenar de agua y voy a ponerle las flores. Cuando nos regresemos al carro, a lo mejor la dejo de pasada, porque a lo mejor alguien, pues para que si está alguien por ahí cerca viéndonos, sí, veamos que nomás la, que nos vean, tomamos que nomás que la pedimos, como quien dice, prestada. Y entonces ya regresamos y ya íbamos para el carro otra vez de regreso, pero pues antes de eso pues llegamos allá y le puse las florecitas a la tumba y ya hablé con ella y le dije, ah, le dije, chistosita, le dije, me regalaste una regadera porque venía renegando de que no traía, ¿verdad? Y así pues yo platicándole ahí en la tumba. Y ya le digo, vámonos pues. Y ya nos fuimos a mi hija, le dije, vámonos. Y nos venimos caminando. Y ya, y nadie, todavía nadie. Es más, incluso ya se había ido las otras dos señoras que estaban ahí. Ya no había nadie. Ah, pues nos trajimos la regadera. Y yo digo, pero ¿de dónde salió esa regadera? Es muy difícil que se le olvide a alguien una regadera cuando sabe la gente que va a llenar el agua, pues que va a agarrar agua, agarras tu agua y te llevas tu regadera, ya no vuelves a dejarla ahí. Está muy raro que la regadera se le haya olvidado a alguien. Pues, no sé, se me hizo medio raro. Sí. Y nomás quería compartirlo. Bueno, ese es mi relato. Yo tengo otros dos. Tal vez mañana o pasado, okay, les llame. Gina, muchas gracias. Y y ahí nos estamos comunicando. Adiós.
Adiós. Y mira, parece que lo que te faltaba, dices, ahí está la regaderita.
Eso es. Muy bien, muchas gracias, amiga. Santiago Gardea, saludos desde Delicias, Chihuahua, bienvenido, gracias amigo por escucharnos. Y también a Ale Denise, buenas noches, desde Georgia, Estados Unidos. Claro que sí, mi querida Ale, un fuerte abrazo.
Saludos a todos los amigos que se están incorporando y saludando. A lo largo de los años, este bosque allá en Transilvania ha atraído a numerosos investigadores, sobre todo de lo paranormal. Se han llevado a cabo, dicen, numerosas expediciones, estudios científicos, esto en el intento de descubrir las causas que hay detrás de estos fenómenos inexplicables. Sin embargo, hasta el día de hoy, este bosque sigue siendo un enigma y las explicaciones convencionales pues no logran dar respuesta a todo lo que ocurre en su interior. Esto es un desafío, a toda lógica, pero ¿será un bosque realmente embrujado?
Gina tiene todas las características para considerarlo así. Tenemos a alguien en la línea. Buenas noches. ¿Con quién habló?
Hola, buenas noches.
Buenas Hola. Noches. ¿Cuál es tu nombre, amigo?
Me llamo David. Es la segunda vez que marco.
Okay, David. ¿Y qué nos quieres platicar, amigo? ¿Desde dónde nos llamas?
De Benson, Georgia. De Georgia, me acuerdo una vez les conté un relato de que contaba de ahí el pueblito que les dije que se llamaba Pacura, no sé si te acuerdas. Este es el que según se trabajaba en la feria, ¿te acuerdas de qué? A ver.
Okay, amigo, pues mira, a ver, no lo recuerdo muy bien, pero este que nos vas a platicar, ¿tiene relación con él?
Bueno, no, a lo mejor con el pueblito sí, pero
A ver, entonces, bueno, platícanos tu historia, mi amigo, platícanos eso. A ver.
Ajá, quería platicar de que, les digo que una vez, pues nosotros vivimos, bueno, nosotros el pueblito donde nosotros vivimos es un pueblito. Uh-huh. En aquel año es un pueblito más chiquito, se puede decir, como usted ya ahorita ya. Uh-huh. Ya creció, ¿no? Pero en aquellos años era un pueblito muy chiquito. Y me acuerdo que nosotros nos mandaban para que nos fuéramos a quedar con una de mis abuelitas.
Sí.
Y una vez fuimos, pero cuando nosotros, porque yo todo el tiempo era yo con mi hermana, ¿no? ¿Se acuerdan de que les digo que yo todo el tiempo iba con una hermana? Uh-huh. Y nos mandaban a que nos fuéramos y nos quedáramos con una de mis abuelitas, con mis abuelitas que estaban grandecitas.
Sí.
Y nos íbamos y nos quedábamos con ella.
Uh-huh.
Y pero una vez, un callejoncito, es un callejón, y ese callejón todavía está. Y ese callejón es muy, muy, muy oscuro. Y como está como, haz de cuenta que está como el callejón está como en medio de todo el bordo del cerro. Sí. Para arriba ya es cerro, o sea, puro uh-huh. monte, todo.
Sí.
Oscuro, pues, Y una vez fuimos. Pero estuvo rarito, Nachito, porque
ajá.
Porque hace cuenta que íbamos yo con mi hermana, y ese día nosotros todo el tiempo íbamos de noche.
Uh-huh.
Nos gustaba a las horas, nos gustaba la mala vida, se puede decir.
Sí.
Y una vez fuimos y íbamos, ya nos dijeron que nos viéramos, que nos fuéramos a quedar con mi abuelita, y nos fuimos. Y ya cuando íbamos caminando por ahí, cuando entramos antes que ahí están listos para empezar, aparte de eso, bajamos callejoncito de arriba. Antes de llegar al callejón, venía una callecita de arriba.
Sí.
De ahí primero, lo primero que vimos en esa callecita fue una viejita. Era una viejita que se venía como recargando en un muro.
Uh-huh.
Y vimos la viejita, se nos hizo normal, ¿no? O sea, porque como arribita vivía una viejita, pues. Vivía una viejita y dijimos, esa es doña Belén, porque se llamaba Belén, la viejita. Y hasta yo le dije, doña Belén, ¿para dónde irá? Le digo, pero le digo, ya es noche, le digo, ¿para dónde irá doña Belén? Y así se quedó.
Sí.
Pero entonces, ya nos fuimos caminando, y ya cuando entramos al callejón, abajo estaba una casa, pero esa casita ya estaba dejada, se puede decir, porque la señora nunca había vivido ahí, los dueños de esa casa, pues.
Sí.
No vivían ahí. Y y entonces cuando ya entramos al callejoncito, ahí estaba una como piletita, es una pileta donde no entra agua, se puede decir.
Sí.
Y entonces, pero entonces ahí metían como animales.
Okay.
Metían animales porque ahí había mucho pasto.
Uh-huh.
Pero entonces en ese tiempo había un solo burro. Y ¿sabes por qué me acuerdo de esa historia? Me acordé de una vez que un chavo les contó una historia de un burro que era un taxista, un autobús, que dice que un burro les hacía la parada. De ahí me acordé de esa historia.
Ah, ok.
Y me acordé y ya les dije, ya salí a mi señora, les voy a contar la historia. Le digo, ¿por qué? Uh-huh. Fíjate, Nachito, que como que íbamos caminando, y, bueno, yo iba caminando con mi hermana. Llegamos a quedarnos con mi abuelita en ese callejoncito que te dio.
Sí.
Pero ese burro estaba como peleando. Como que nos volteamos como a ver a la casa de abajo, la casilla, la casita, la que estaba como dejada, pues.
Ajá.
Que no había nadie ahí. Y sí, el burro como que estaban peleando, pero eran muchísimos burros. Nosotros lo que vimos eran muchísimos burros.
Uh-huh.
Vimos hace tanto que una montaña de burros. Uf. Peleando.
Muchísimos amigos.
Era una montaña de burros peleándose. Y yo le dije a mi hermano, le digo, no voltees, le digo, vámonos. Uh-huh. Y nos fuimos y nos quedamos con mi abuelita. Pues hace cuenta que entonces, cuando ya llegamos con mi abuelita nos regañó y ya nos dijo que por qué nos andábamos pidiendo de noche, que no uh-huh. sé qué. Pues ya.
Sí.
Ya nos quedamos con ella. Entonces, estábamos acostados. Y todavía escuchamos como cuando estábamos acostados, escuchamos como que barrían, porque en aquel tiempo habían como escobas de eran escamas de palma, y en aquel tiempo eran como de palma, creo que las escamas.
Ajá.
Un tipo de escamas de palma.
Ok.
Entonces, no recuerdo. Sí, que eran como de palma y así. Así que, este, ya el otro día le digo a mi hermano, bueno, estamos en la noche y ya estábamos acostados y pues nosotros con el miedo de que ya habíamos visto todos estos burros así como peleando y todo eso. Uh-huh. Y sentíamos aquel miedo y como que nos vienen siguiendo y todo eso. Y este, pues ya llegamos ahí. Y este, pues no, en la noche ya nos metimos a acostar con mi abuelita y pues no sé cómo escuchamos como una, como tipo de botas.
Ajá.
Como unas tipo de botas que venían como pisando. Y ahí se escuchaba como que barrían con la escoba.
Ok.
Como que barrían enfrente de la puerta de mi abuelita.
Sí.
Y no sé si en aquellos tiempos se acuerdan que, bueno, pues la última vez que les conté era de que mi abuelita la visitaba a las brujas.
Sí.
Y nosotros le echamos el achaque a eso.
Ajá.
Pero de cuenta que a nosotros dijimos, digo, porque nosotros le echamos el achaque de que era un señor. Era un señor porque en aquel tiempo había un señor que según era como que era como malo, pues, se puede decir.
Ajá.
Bueno, se puede decir ahorita que era malo, pues.
Sí.
Y que como que iba para las casas y se agarraba a la gente. Y pues, en aquel tiempo se puede decir que hasta la hora la mataba, pues, se puede decir.
Uh-huh.
Y nosotros le echamos el achaque que era ese señor. Y este, pero le digo a mi hermano, le digo, no, le digo, ese señor no puede ser, le digo, porque está lejos, le digo, ¿por qué el señor haya llegado hasta acá?
Okay.
Y mi hermana, no, pero ¿quién está barriendo de afuera? Le digo, no sé. Le digo, pero sí, están barriendo, le digo, están barriendo allá, pero prácticamente, le digo, están barriendo, se escucha la escoba, le digo.
Oye, David.
Se escuchaba una...
Dame un segundito, amigo, necesito hacer una pausa, no te vayas, por favor.
El miedofón 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Algunos matrimonios acaban bien, pero otros duran toda la vida. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Continuamos recibiendo todos sus mensajes y nos quedamos con el relato de David.
Así es.
Vamos a continuar con él.
A ver, vamos a ver. David, ¿estás ahí?
Ay, creo que hasta yo también los escucho medio más clarito.
Órale, amigo, pues sí, te tuvimos que volver a marcar porque soy ya un poco sucia la llamada. Ok, entonces, a ver, recapitulando un poquito, mi amigo, ustedes vieron unos burros, muchos burros peleando, cosa que no es normal, ¿verdad? Eso no es para nada normal. ¿David?
¿David?
¿David? ¿David?
Se oye muy bien, pero creo que no.
Ya no, ya se perdió la llamada. Vamos a volver a intentar. Vamos a ver si podemos restablecer la comunicación con nuestro amigo David. A ver. Raúl López, hola, buenas noches a todos. Buen inicio. Saludos, amigo. Bienvenido. Gracias. ¿David, estás ahí? No. Yo creo que ya. Ahí está entrando. A ver. Vamos a ver. Sí. David. ¿Me escuchas, amigo? No, imposible. Imposible ya. Se cayó la llamada y vamos a dejar esto inconcluso. Está bastante interesante. No sé si ustedes alcanzaban a entender. Sé que la llamada no era muy clara. Pero bueno, lo que nos platicaba es que de repente iban caminando y vieron muchos burros peleando. O sea, burros. ¿Qué onda? Está rarísimo. Y bueno, pues ahorita vamos a ver si lo contactamos. Saludos a Alejandro Martínez. Buenas noches. Hay muchos lados donde hay energías malignas. De que las hay, dice Rosa Pérez, hola, buenas noches, gracias por estar aquí, amiga, y a todos los que en este momento quieren participar, pues es la hora de hacerlo. Saludos a Daniel Romo, ya llegó por acá, bienvenido Daniel, y a Lorenzo García, que también nos está acompañando, sin lugar a dudas, a Milucita Arellano, que la tengo aquí con nosotros, y por supuesto, queremos escuchar todas esas historias que han marcado tu vida, ¿sí? Así como lo decimos, han marcado tu vida, porque una vez que te enteraste o una vez que te ocurrió, jamás, jamás lo has podido olvidar. Por momentos parece que se hace difuso ese recuerdo, pero basta con ver algo que te traiga nuevamente esa imagen mental para poner otra vez los pelos de punta, ¿no? Pues eso precisamente es lo que queremos, que aquí con nosotros hagas una especie de catarsis y narres todas esas cosas que te han impactado, ya sea recientemente o cuando eras niño, tal vez.
Buenas noches, Gina y Nacho.
Saludos.
Buenas noches a toda la banda ahí de La Mano Peluda. Les habla Meño Ramírez de aquí desde California.
Meño.
De una ciudad llamada Mil Palmas o Thousand Palms, California. Uh-huh. Y les quiero platicar una anécdota que me tocó de prácticamente digo una anécdota, perdón por más bien lo que me pasó hoy, porque
Uy.
Estaba yo trabajando.
Ajá.
Eran más o menos las 10 de la mañana del día de hoy.
Sí.
Fuimos a limpiar una casa, mi patrón y yo. Damos servicio de jardinería aquí en California. Uh-huh. Y fuimos a darle servicio a una casa y salieron dos personas del cual pues son gays, ¿verdad? Pero dos de ellos son hermanos y ya tenía como un mes de que el esposo de uno de ellos le había dado un stroke y no se veía, pues ahí lo tenían en un shelter, en un donde cuidan a las personas delicadas. Uh-huh. En un asilo.
Sí. Okay.
Y hoy que fui, estaba yo haciendo mis labores, estaba yo podando unas plantas y por la ventana vi que estaba el esposo de uno de ellos. Me saludó. Yo todavía le digo, hey Robert, how you doing? Todo bien. Vi que me saludó. Y como a los 15, 20 minutos salió el esposo de él.
Sí.
Y me saluda también. Me dice, hey Manny, how you doing? Ya nos saludamos, esto y lo otro. Le digo, hey Jeffrey, le digo, qué bueno que ya tu esposo ya está de vuelta en casa. Y volteé a ver a mi patrón, y mi patrón me voltea a ver a mí. Y me quedo como que, ¿qué dije?
¿Qué pasó? ¿Sí?
¿Qué hablé mal? ¿Me expresé mal? Y ya el Jeffrey se soltó casi llorando, diciéndome que era imposible que su marido me haya saludado porque él había fallecido el fin de semana pasado.
Oh.
¿Y tú lo
que
viste?
De hecho le estaba diciendo a mi patrón que probablemente nos iba a dejar de dar el servicio de la casa porque entre él y su hermano estaban pensando mudarse para lo que es Minnesota, que es donde tienen también una propiedad, y como la casa de aquí de Palm Springs, California, era del esposo de Rob, es donde pensaban mejor venderla y mudarse para Minnesota, a la casa que tienen allá.
Sí.
Yo no me dio miedo, pero sí me quedé de a seis porque dije, no pude haber alucinado porque justamente estaba enfrente de mí, de la ventana. En fin, pues ojalá y son muy buenas personas, son muy buenos clientes, y ojalá que esa persona que ya pasó al otro día, pues la verdad que Diosito lo tenga en su gloria, y pues esa es la historia o lo que me pasó el día de hoy. Tengan buena noche.
Okay, amigo, muchísimas gracias.
Pero es algo que te quedas como contrariado, Nacho.
Pues sí, porque él lo vio y lo saludó, ¿eh? Dice Michelle Sagal que un stroke es un paro. Me imagino un paro cardíaco, ¿verdad? Eso es un stroke. Ok, gracias por ayudarnos y amiga por compartir, gracias.
Hola, buenas noches. Quiero compartir con ustedes una experiencia que apenas sucedió. Uh-huh. Tenía una gatita que murió hace unos días y la verdad aún la extraño mucho. Pero yo quiero tener algún tipo de consuelo y eso me hizo notar cómo otros gatitos que tengo se ponen como a buscar algo. Creo que los gatos se dan cuenta cuando alguien ya no está. También se quedan mirando a un lugar o varios fijamente, como si vieran algo que yo no. Me gusta pensar que es mi gatito despidiéndose. La verdad, cuando se quiere mucho a un animalito, su pérdida no se puede demeritar porque dejan un vacío muy grande. A veces yo puedo sentir que su presencia aún está aquí, pero es difícil aceptar cuando alguien ya no está, sea quien sea. Gracias por permitirme compartir. Creo que en este momento me siento sola. Uh-huh. Sí, obviamente la pérdida de una mascota, un gatito, un perrito, lo que tú quieras, se siente muchísimo porque nos encariñamos mucho con ellas y a diferencia de algunas décadas atrás, ahora forman parte de nuestra familia. No es tener una mascota y la tenemos y ya, no, ahora la involucramos en nuestras dinámicas, la cuidamos, la protegemos y esto hace que definitivamente cuando fallece queda un gran vacío.
Sí, claro. Sí, nos ocupan un espacio en nuestro corazón y eso precisamente es lo que les da muchas veces parte de nuestras familias. Sí, sí, claro que sí. Y Michelle Zagal dice, no, corrijo, un stroke es un derrame. Ok, mi amiga, me imagino que un derrame cerebral, ¿verdad? Porque, pues, es lo que lo pondría así de grave. Me imagino yo. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias por tu aclaración y también por aportar aquí en este programa. Se ve que estás pendiente, eso me agrada. Eso.
Buenas noches. No puedo dar mi nombre por obvias razones familiares que no quiero afectar. Hay unas primas que usaban la Ouija como juego. Creo que no estaban conscientes de lo que hacían y tuvieron experiencias, yo digo que feas, por no mencionar otras palabras. Sus vidas posteriores a esto se vio envuelta en otras situaciones nada agradables, por lo que la Ouija, nada recomendable.
Uh-huh. Sí. Sí, no, la Ouija de plano, ni como juego, ni como adorno, ni, bueno, para nada, no la recomiendo para nada, en ninguna de sus versiones, ya sea de madera, ya sea hecha artesanalmente en papel o en un pergamino, no la recomiendo, de ningún modo, porque de igual forma funciona para hacer una consulta. Y eso es lo que nos pudiese comprometer en algún momento y poder poner las cosas feas. Depende mucho de quien la opere. Depende muchísimo qué tan capacitado está, qué tan comprometido está con algunas de sus acciones o algunas otras circunstancias que pueden rodear el manejo y uso de estos objetos. No cualquiera, de verdad no cualquiera. Y cuando es como jugar con una pistola, las personas que son diestras para manejarlas, bueno, pues podrán utilizar una pistola como se debe, ¿no? Y para lo que se debe. Pero una persona que es inexperta, por algún error puedes causar muchísimos daños. Pues más o menos así es la Ouija, tal cual. Vamos al corte, Gina.
Y regresamos. El Miedofón. 55-21-93-59-26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Canijo es el que repite plato, pero más canijo es el que pide para llevar.
Sabiduría en las redes.
porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Saludos a Luis Alberto Vasconcelos desde Villahermosa, Tabasco, que nos dice: yo aquí presente. También Anselmo Insunza, allá con cafecito y escuchando relatos.
Claro, sí, a todos los que van llegando. Está por aquí Death Killer, Rosario Castañeda también, y Dani Echani, que con nosotros, así como Tito Vero, sí señor. Bienvenidos.
Aquí también alguien nos mandó un mensaje a través del miedofón. Gaby nos dice: la doctora Carmen Ríos decía, para las personas que crean en ángeles, de pronto tal vez les pueda servir este mensaje en estos momentos. Yo sí creo fuertemente en estos seres de luz. Ella dice que hace unos años le llegó un correo y la verdad, sin mucho entusiasmo, lo reenvió. Le dio un mejor trabajo, tiempo después lo volvió a recibir y Dios permitirá que leas este mensaje porque los ángeles se han enterado de que estás luchando o pidiendo algo. Dicen que ya ha pasado y recibirás una gran bendición, y eso es precisamente lo que yo deseo para cada uno de ustedes. Ah, pues muchísimas gracias por estos excelentes deseos, Gaby, para toda la familia que nos encontramos cada noche aquí reunidos.
Claro que sí, muchas gracias, y vamos a continuar. Estamos entrando a la recta final de esta emisión y por supuesto queremos que tú participes. Saludos a Arturo Acosta, que está con nosotros, Cintia Ramírez, bienvenida. Y también a Rosa Pérez, que está aquí. Buenas noches, dice mi amiga.
Buenas noches. Ahora vamos a escuchar un relato.
Hola amigos, hablo desde Colombia. Mi nombre es Alberto Ardila y hoy quiero contarles una historia que hace poco escuché. Y bueno, espero poder ser más adelante un corresponsal de ustedes desde Colombia. Esto ocurre en el departamento de Antioquia. Esto es un departamento del bello país Colombia. Allí un hombre tenía la administración de un lugar de chicas, un prostíbulo, y él trabajaba muy, muy juicioso allí, si se puede decir el término. Un día llegó una muchacha de nombre Carolina y le dijo al administrador de que si ella podía trabajar en el club. Sin embargo, le pidió el favor de que no la pusiera a trabajar prestando el servicio a los muchachos, sino simplemente atendiendo las mesas, limpiando el piso, ese tipo de actividades. Este hombre no le dio ningún problema, no le vio problema a la situación, y efectivamente la puso a trabajar así. Ella le dijo que por favor no la fuera a dejar sola, porque se la iban a llevar. Sin embargo, pues este hombre le dijo que no había problema, que la zona sí era un poquito peligrosa, pero las personas que se encontraban allí simplemente estaban pendientes de que no fueran a robar en el lugar y que no fueran a lastimar a la gente. Pasaron 2 semanas, la situación fue interesante entre ellos dos, inclusive tuvieron una relación. Este hombre cuenta de que la pudo besar, de que estuvieron juntos, pero un fin de semana salieron a comprar el mercado para tener el de la semana. Como a la media hora le llama a esta muchacha y empieza a gritar que él le falló y que él la dejó y que se la van a llevar. Pues él le dijo que no, que eso no iba a pasar, ella sí, que me van a llevar. La comunicación se cortó y pues lo llamó otra de las niñas del lugar y le dijo que Carolina había gritado de manera tan fuerte de que se la iban a llevar, pero llegó un momento en que quedó en silencio. Él se devolvió de inmediato para el lugar y le dijo a una de las chicas que entrara por la ventana. Esta chica pues dijo que no entraba por la ventana, que le daba mucho miedo, y entonces él lo que hizo fue forzar la puerta y pues la sorpresa fue de que no estaba allí. Ellos preocupados, no sabían qué pensar. 2 días después llega un capitán del ejército preguntando por una muchacha, que si había estado allí en ese lugar. El hombre le dijo que no, que había estado era otra persona con el nombre de Carolina y que había pedido trabajo y que él se la había dado. Sin embargo, le dijo al capitán que por favor le dejara ver la fotografía. Efectivamente, el capitán le dejó ver la fotografía y cuál sería la estupefacción de esta persona cuando vio que la chica de la fotografía y reconoció a Carolina. Sin embargo, el capitán le dijo que esa chica había sido asesinada hace más de 2 semanas. Imagínense ustedes el terror y el temor de todas estas personas al saber de que la chica que estuvo allí había sido asesinada hace 2 semanas. ¿Ustedes qué opinan?
Gracias. Y entonces, ¿ya habías escuchado de este bosque? Han experimentado muchísimas personas situaciones extrañas, y el bosque se llama de Oiavacu, se encuentra en Transilvania. Se mantiene como un recordatorio de que hay, pues yo creo que aspectos en el mundo que aún no podemos comprender completamente. Es un testimonio de la capacidad de la naturaleza para desafiar nuestras explicaciones lógicas, convencionales, y pues yo creo que también sería una muestra de que lo sobrenatural existe.
Claro, de que existe, existe, y en todo el mundo. Como decía hace rato uno de nuestros amigos, pues algo pasa aquí. ¿Será que en México se dan más ese tipo de situaciones? Porque acá en Estados Unidos casi no. Dice, también los hay, pero más bien tienen que ver con los nativos americanos. Pero yo te voy a decir algo, mi querido amigo, y lo hemos platicado ya en repetidas ocasiones. Para ser un país en donde hay mucho escepticismo, es, digamos que, una fuente enorme de películas de terror, en donde se utilizan temas paranormales para grandes éxitos taquilleros. ¿A poco no? Entonces, ¿creen o no creen? ¿Existe o no existe? Yo creo que sí. Nada más que, pues, no nos ha tocado. Bueno, a los amigos que están allá no les ha tocado que alguien les platique. Tal vez es eso, ¿eh? Que no lo platican tan abiertamente como aquí en México tenemos esa cultura oral de charlar, de comentar, de platicar. E inclusive, pues, en algunas reuniones, ahora vamos a contar historias de terror. Órale. Y comienzan las historias de terror a todo lo que da, ¿no? Pues precisamente así surgió la mano peluda, de la posibilidad de que se reúna la familia o que se reúnan los amigos y comiencen a platicar todas esas historias de que oyeron a la Llorona, de que vieron una sombra, qué sé yo.
David Rabadán: hola muchachos, escuché que mencionaban en programas pasados a la Ouija para niños. Les cuento que cuando yo era niño, en la ventana de la cocina de la casa había una Ouija que cubría la rotura de un vidrio. Crecí con ella, mirándola. Aprendí mis primeras letras y números con la Ouija. Después ya no tuve dificultad para aprender a leer, a escribir y a realizar sumas y restas. Saludos desde la colonia Roma. ¿Qué tal?
Se la sabía.
Él
de memoria.
No sabía que era una Ouija, su familia, pues se rompió ese vidrio y dijeron una maderita para cubrir, encontraron a la Ouija y él aprendió las letras y los números por esta Ouija.
Correcto, Gina, a través de la Ouija. ¿Quién lo hubiese pensado, verdad? ¿Quién lo imaginaría? Dice Lucita Arellano: yo también creo que sí, y muchos no lo dicen abiertamente, o sea, todo esto de lo paranormal, por miedo a que crean que están dementes. Pues sí, es una de las razones que podría explicar esto que comentábamos hace un momentito.
Hay otra, Gina, Nacho.
Saludos.
A mí se me empezó a, bueno, tener parálisis del sueño como a los 10 años, 8 años. Pero todo eso se derivó, yo empecé ya de grande. A mí se me quitó eso, de lo de la parálisis del sueño. De repente me da, pero ya es muy escaso. Pero anteriormente me daba muy seguido. Todavía tendría algunos 15 años y todavía me daba eso de la parálisis del sueño. O, como se le dice, se me subió el muerto. Porque mi hermano, cuando andábamos jugando, que éramos chicos, mi hermano me abrió la oreja con un limón seco. Entonces, de ahí un día, yo me acuerdo que yo no estaba dormido y estaba despierto. Y mis papás tenían puesta un radiecito de esos
reloj despertador de los de antes, ¿no? Que tenían radio. Y de repente, con oyendo el radio, ya no me pude mover. Y de ahí hasta como hasta los 15, 16 años más o menos. Ahorita ya es muy raro que me dé, pero cuando estaba más antes de los 16 años sí me daba bien seguido, porque hasta a veces hasta en pleno día que nomás estaba acostado y me dormía con la oreja descubierta del lado derecho, que viene siendo donde me abrió mi hermano con el limón, me pasaba eso. Y yo ya sabía que si yo me dormía con el oído destapado del lado derecho, iba a sentir eso. Y sí, o sea, sí, yo ya sentía que, o sea, apenas si me destapaba y tenía que voltearme al otro lado a tapar la oreja derecha, quedar tapado con la almohada para vida de que no sintiera nada. Pero yo sabía que si yo me dormía con el oído destapado del lado derecho, se me subía el muerto, me daba la parálisis de sueño, pero pues lo bueno que ya se me quitó eso, ¿no? Porque se siente horrible, horrible. Saludos, Nacho.
Saludos, Marina, amigo.
Excelente noche.
Saludos. Muchas gracias por comentarlo. Se ve que va manejando su tráiler, ¿verdad?
Sí, es que va trabajando.
Sí, pues muchas gracias. Aquí hacemos el intento por escucharte y por tratar de entender. Sí, bueno, sí se oyó claro, ¿no? Se oía mucho ruido, sí, pero también se alcanzó a escuchar, a notar.
Llegó el momento de despedirnos, agradecerte por haber acudido a esta cita en la que escuchamos relatos espeluznantes. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengas una noche muy agradable, descansa y, como decimos aquí, cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.